En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Esto es Radio Intereconomía, estamos en marcha, pleno consultorio de bolsa con José María Lerma, analista independiente. Lerma, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Susana, buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana? ¿Cómo llevas esta crisis arancelaria?
Bueno, el cuentecito de Capirucita de nunca acabar, ¿no? Ya lo comentábamos, ya lo comentaba por aquí en abril y ya comentaba.
Ay, parece que le cortamos. Mira, vamos a aprovechar a ver si recuperamos la conexión y conseguimos que sea un poquito mejor ahí sin los cortecillos para poder hacer el consultorio bien. Para contarles que el G7 está preparando la reunión de líderes de este domingo. Es una cita a la que está previsto que asista Donald Trump si los problemas en casa no le hacen modificar su agenda. Claro está, ya saben la que tiene montada ahí en California. Además, van a acudir otros países invitados y en las últimas horas ha recibido la invitación el príncipe heredero saudí. Eva Villanueva, ¿por qué esta invitación y dónde van a estar los principales focos de atención?
Bueno, pues principalmente, Susana, va a estar esa cita, es en Canadá, es en las Montañas Rocosas, y el gran punto de atención va a estar en torno, no solamente esa invitación a Arabia Saudí, que ya estuvo invitada en la cita de Italia el año pasado, y no asistió el príncipe Mohammed bin Salman, que, recordemos, se ha convertido en uno de los hombres más buscados, y para muestra un botón, Donald Trump, en su primer viaje al exterior, en este segundo mandato, tal y como hizo en su primer mandato, su primera parada le llevó a esos países del Golfo, a Oriente Medio, e hizo esa parada en Arabia Saudí. Estamos hablando de un país que pertenece al G20, estamos hablando de un país que, sin lugar a dudas, está entre las principales economías del mundo, en el puesto número 19, y donde el petróleo es su gran motor. Es una figura que, además, en esa invitación, el primer ministro canadiense, Mark Carney, lo va a tener todo fácil, porque es una de las personas que, después de haber sido acusado, de haber estado detrás del asesinato de uno de los periodistas, Khashoggi, es precisamente una figura controvertida en Canadá. Con toda la reunión, arranca este domingo del 15 al 17, Donald Trump está previsto que vaya, como dices, y las reuniones bilaterales van a convertirse en otro de los grandes focos de atención. La primera ministra mexicana, Claudia Sheinbaum, ha dicho que confía en esa reunión bilateral. También el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, que confía, en medio de las tensiones comerciales, buscar esa reunión con Trump, un escenario donde se va a hablar de comercio, y también, por cierto, va a estar el presidente ucraniano. Veremos a ver lo que pasa.
Bueno, veremos a ver y estaremos al tanto. Al tanto también de algunos valores. Antes, con Pablo García, hemos hablado de despidos de Barclays, de Stellantis, de las cuentas que va a presentar Inditex, pero también es noticia Apple, porque justo anoche presentaba las actualizaciones de los sistemas operativos de todos sus dispositivos, que incluyen elementos visuales renovados, un nuevo sistema de nomenclatura para las actualizaciones de software y nuevas funciones en su suite Apple Intelligence. Hoy hemos hablado con Pedro Aznar, de Apple Espera, y nos contaba que había estado allí en esa conferencia, acababa de llegar al hotel después de chuparse unas cuantas horas, y bueno, estaba totalmente sorprendido con el paso importante que está dando Apple.
El cambio es prácticamente todo el sistema operativo. Ahora ya no son distintos sistemas operativos divididos por dispositivos. Ahora es un gran ecosistema con una plataforma de diseño que se expande a través de todo el ecosistema y te permite hacer funciones que antes pues eran mucho más complicados, ¿no? Entiende mucho mejor el lenguaje natural, cómo te comunicas, cómo la persona ya no se centra mucho más en el contenido, no en cómo es lo que quiere hacer.
Bueno, de ello vamos a hablar. José María Lerma, no sé si hemos recuperado ya la conexión. Lerma, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, Susana, ahora, buenos días de nuevo. ¿Se oye bien?
Ahora mejor. Enseguida te pregunto por los índices, pero antes me interesa Apple y también las 7 magníficas. Primero, ¿cómo ves Apple en bolsa? Y luego, de las 7 magníficas, ¿cuál te quedarías y cuál descartarías?
contestándote muy rápido, sabemos que está sufriendo y lleva un proceso de lateralización, por lo tanto su cotización se está separando de las de lo que son las siete magníficas que tú me comentas. Si queremos evitar un poquito de riesgo, aunque es el momento, en mi opinión, de estar dentro, yo con Tesla iría un poquito más de cuidado. Las caídas que han tenido, por eso de que como dos niños que se han enfadado, te devuelvo los cromos, te devuelvo la carta, te rompo la foto, ahora ya volvemos a ser amigos, pues ha dejado un precio muy bueno para Tesla, con mayor riesgo. Microsoft hay que estar dentro, rompiendo niveles. Nvidia, AMD, ASML Holding en Holanda, hay que estar dentro, lo comentaba por activa y por pasiva por aquí. Por lo tanto, yo creo que le quedan recorridos. Sí que hay que valorar el momento de entrada y en el precio, pero para el 2025 aún le quedan recorrido. Habéis comentado sobre la conferencia de ayer de Apple, esto siempre mueve muchísimo, pero ayer vimos un comportamiento muy, muy discreto, caía un 1%, ahora en After a mercado cerrado sube un 0,17, y por lo tanto yo en Apple estaría fuera mientras que no dé Susana un inicio de dirección del mercado, igual que los índices, y estaría muy pendiente al ataque de los 220 frente a los 200 que está. Ese margen, ese que permite, a partir de esos 220, creo que va a ser apetitoso entrar. En este momento creo que hay otros valores que pueden dar mejor cuenta.
Más allá de Apple y de los siete magníficos, IBEX 35... ¿cómo lo ves en el corto plazo? ¿Dónde situaría su próxima resistencia?
Bueno, impresionante, ¿no? También por aquí lo dijimos en abril, no es venta, es compra, cuidado, son movimientos de mercado, y desde esos 11.750 que nos hacía el 7 de abril, ahora más de un 20%, bárbaro. Mayo es un mes que suele ser estadísticamente bajista. Por favor, ha retrocedido 300 puntos. Eso ni siquiera es un recorte. Debería haber retrocedido para hacer una limpieza un poquito más sana, un 5, un 6, un 7% desde esos 14.300 de máximos anuales, no históricos, ¿no? Pero en principio, pues lo acaba de romper esa subtendencia, está tuteando con los 14.300, la banca se está comportando muy bien, hoy tiene un pequeño recorte, lo cual para los que operan a muy corto plazo puede ser interesante. Vamos a ver el dato de IPC de mañana, ahora hay conversaciones de China, que si al final el mercado las acepta bien, tendremos un nuevo impulso. IPC de mañana Estados Unidos, que si sale por debajo de esas una o dos décimas que se espera que suba, el mercado también reaccionará para arriba. Y lo demás, fíjate cómo va turismo y IAG por arriba de 4, y mañana tenemos un día muy interesante para Inditex. Si me permite, Susana, fíjate que en las anteriores dos publicaciones que ha hecho, la de diciembre y la que hizo anteriormente en septiembre, Inditex caía a las 24 horas posterior de publicar durante la sesión, en diciembre más de un 8% y en septiembre más de un 9%. Y en diciembre batía ingresos y BPA por acción. Mañana se espera que los ingresos y el BPA sean un poquito inferiores a los que publicaba en diciembre, pero se encuentra en un nivel que si los oyentes pueden verlo a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, muy lindo, porque se encuentra atacando una resistencia que no ha podido desde que va de año, y está intentando romper y buscar los 50 euros. Por lo tanto, momento muy lindo técnico, que puede ir a buscar esos 50, 52 euros si los resultados son bien acogidos por el mercado, y si no, pues volverá a la base del canal en los niveles de 45. Por lo tanto, momento para el IBEX importante en estos niveles, los publicados de Inditex, y para la compañía. Hoy ya subo un 1%, por lo tanto, punto de mira en los 50 euros.
Vale, voy con Santiago, buenos días.
Hola, buenos días, Susana. Muchas gracias por llamarme.
A usted.
Quería preguntarle al señor Lerma, a ver qué le parece. Tengo el BBVA, bancos, el BBVA, Bank Inter, Santander y CaixaBank. si es hora de retirarme con uno beneficio Reulín, y otra cosa, a ver qué me aconseja para entrar en ACS o Inditex. Eso es lo que quiero saber. Muchas gracias y gracias por atenderme.
Muy bien, gracias. ¿Qué dices? ¿Por dónde empiezas?
Pues mire, señor Santiago, en principio le comentaré de que acabo de decir que la banca le queda recorrido. Si es momento de retirarse, es una decisión de usted, independientemente de lo que yo le pueda decir, porque los criterios y los perfiles pueden ser diferentes. Estoy esperando un recorte que nunca llega, ¿vale? Pero un recorte que al mercado tiene que llegar. Por lo tanto, el que quiera usted vender va a depender la banca de su plazo temporal. Así que BBVA, bueno, pues tenemos el novelón con el Sabadell que parece que va para adelante y yo espero que lo vea en 13.40, 13.50, 13.60 en breve. Santander, pienso que hay que estar dentro. 7.30, 7.40, 7.50 es lo que le hago para este segundo semestre. Y CaixaBank, esos 7.60, 7.80, es que yo le diría, si tiene un perfil de aguantar una semana, un mes, no venda. Si usted dice, oye, yo quiero pájaro en mano que 100 volando, recojo y cambio, pues es una decisión de ustedes. Me pregunta cambio, en construcción hay que estar. Esas terribles guerras a nivel humanitario, ojalá dejen de tirar bombas, pero esas terribles guerras van a necesitar reconstruir. Tarde o pronto esas guerras van a acabar. Durante el 2025 puede que la veamos acabar, no como Donald Trump decía en 24 horas, pero puede que la veamos. La reconstrucción de ese país es una inversión impresionante. Por lo tanto, ACS totalmente dentro, se dirige a los 66 euros y con proyección muy fuerte. Inditex mañana publica resultados. Es una acción que yo sí o sí estaría dentro por proyección, por dividendos, por solidez. Por lo tanto, claro, hacer el cambio de cromo ya es una decisión suya, pero es que ha nombrado valores que sí o sí, en mi opinión, salvando pequeños recortes que los van a ver, son caballos ganadores para este 2025.
Muy bien. Voy con Jesús. Buenos días.
Buenos días. Cuénteme. Muchas gracias por llamarme.
A usted.
Mire, tengo acciones compradas a 149. No sé si he hecho bien o he hecho mal. Yo soy de corto plazo. Que me diga el señor Lerma qué opinión tiene sobre Acciona. Y luego a ver qué opinión tiene él sobre... Porque con los ETFs sobre el IBEX, tanto cortos como largos, me va muy bien. ¿Qué producto le gusta más? ¿Trabajar con sobre ETFs del IBEX o con acciones? Que me dé su opinión, nada más. Buenos días y muchas gracias.
¿Por dónde empiezas?
Bueno, pues mire, bueno, empezamos por Acciona. Acciona es un valor que, si lo puede ver en el gráfico, se ve muy claramente, un valor que ha estado bajista durante mucho tiempo, separado de la proyección que hacían los demás. Aquí tienen el gráfico ampliado y lo ha roto con una tendencia alcista bastante claro. Ahora tienen una imagen en diario amplio desde el 2022 que se observa muy bien. Por lo tanto, la proyección es alcista, quizá ha entrado en el momento un poquito alto, lleva ya 4 días a la baja, sabe que el nivel es el máximo de 155, el que ahora tiene, pero en principio tiene una proyección de continuidad. Sí ha roto esa tendencia bajista y por lo tanto la tendencia es totalmente alcista. A mí me parece que ha hecho bien. Vigilen los niveles de 139-135 porque ahí puede descansar perfectamente y vigile el nivel de 155. Si lo rompe, véndase los dedos y deje trabajar al mercado para usted. Si no lo rompe, pues ahí toma decisiones para entrar. Me comenta de trabajar en un ETF sobre el IBEX o, si prefiere, sobre acciones. Eso es una decisión muy particular y para que dos personas por aquí preguntaran lo mismo, para cada persona podría ser un activo diferente. A mí me gusta mucho trabajar en las acciones y buscar la proyección de cada una con la ponderación sobre el IBEX. Si trabaja sobre un ETF, lo va a replicar. Tenga en cuenta que el ETF tiene una tributación fiscal igual que las acciones, no es como los fondos. Pero, por lo tanto, si se encuentra más cómodo replicando lo que el IBEX haga, pues a partir de ahí le queda un recorrido este año. Sería buscar esos movimientos tanto en corto como largo. Yo ahora no estaría corto, usted haga lo que considere, el mercado, estoy esperando un recorte, pero tiene potencial de seguir subiendo, y el próximo objetivo para el IBEX son los 14.600, por lo tanto, a partir de ahí, pues ya usted decide, pero son productos diferentes. Más tranquilo si hacen un ETF y deja trabajar al mercado.
Vale. José Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Susana. Nada, gracias por llamarme y enhorabuena por el programa. Y un saludo para el señor Lerma. A ver, mi pregunta es, estoy en liquidez y para entrar en Farmamar o en A3 Media. A ver cómo lo hace el señor Lerma, si es buena ocasión para entrar... ¿Para entrar en las dos, en ninguna? O que me diga algo, ¿vale?
Muy
venga,
bien.
Gracias, saludo.
¿En las dos, en ninguna?
Vamos a ver, yo en Farmamar en este momento no entraría. Por ahí ya de entrada, no porque el valor no esté para entrar, porque el valor está en un proceso de lateralización en todo el 2025. Remito lo que comentaba de Apple. Busquemos compañías que tengan la misma proyección o con más fuerza que tienen el indicador, el mercado español. El mercado español está totalmente alcista y Farmamar lo vemos en un proceso de lateralización. Y además en la lateralización en el punto intermedio. Por lo tanto, Farmamar, objetivo por arriba 100, por abajo 72, está en niveles de 85, no es el momento, en mi opinión, de entrada. Si ve que retroceda a niveles de 76, 78, ahí cambiaría las tortas. Y si rompe los 100 para arriba, también cambiaría. Por lo tanto, yo le diría, en ese le he dado hasta niveles, vale. Pero en lo que está... cogiéndome, no, A3 Media, ahí me cambian. A3 Media está recortando un poquito desde los 6.32, el proceso es totalmente alcista, este recorte, si vuelve a hacer el pullback, y por el gráfico se lo pongo para que lo vea, si vuelve a hacer el pullback para arriba y cierra por arriba de los 6.10, creo que va a ser muy apetecible entrar. Si trabaja a plazo muy corto, objetivo 6.30, 6.40. Si rompe los 6.30, 6.35, véndase los dedos y déjele correr. Pero tanto A3 Media creo que... y además tenga en cuenta en una cosa, bajando nunca se compra. Igual que subiendo hay que dejar trabajar al mercado. Se compra después de una bajada cuando ha perdido la velocidad de bajada o empieza a subir en una sesión que cierra en positivo. Vale. Así que ya le estoy comentando, según mi opinión, cuándo es el momento de entrada en A3 Media.
Vale. Israel Escalona, en el canal de YouTube, dice, ¿podría preguntar por una entrada en Netflix? Soporte.
Bueno, Netflix, claro que sí, totalmente alcista, imparable, soporte es la que la quieran hacer bajar, es que le ha quedado muy lejos, saben que no me gusta eludir, pero es que le ha quedado muy lejos, tiene los 1.110 de soporte frente a los 1.224 que está ahora, un descanso en la subida, algo natural, que lo haga, pero es que está imparable, es que nos hace nuevos máximos, y ya no semanales, casi a diarios. Lleva dos sesiones de retrocesos, nivel ahora a superar los 2.258, por lo tanto, soporte, ya le digo, tiene una caída 1.109. Y además hoy marca, ayer baja un 1%, el mercado after cerrado marca muy neutral, que va a salir en negativo 0.20, eso es totalmente neutral. Vale. Pero un valor con... aún tiene proyección alcista.
Vale, nota de audio.
Hola, buenos días, enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar cómo vería el analista una entrada en Gestam a estos precios. Gracias.
Vale, Gestam, ¿comprarías?
Bueno, pues yo le diría que sí que compraría estos precios por algo muy, muy, muy importante, porque la acción ha roto los mínimos que tenía, máximos decrecientes, prácticamente desde el mes de abril que tuvimos las bajadas no ha hecho nada más que subir, como el resto del mercado, pero además ha roto los máximos anteriores a la bajada. Ahora se encuentra en un nivel de que son prácticamente de inicio del 2024. Entonces sí entraría, pero con la salvedad de que me cierre en positivo por arriba de los 3.15, que son los máximos que está haciendo. Ahí sí que entraría. El objetivo que le daría, si es un inversor a un plazo muy corto, 3.28, 3.34, si quiere aguantarla más, que son los objetivos que le llevo para este año, 3.65. Y con un sector que está de automoción, que está bastante tocado, ¿eh?
Vale. Voy con otra más, otra nota de voz.
Hola, buenos días. Llamo desde Madrid. Quería una consulta para el señor Lerma. Quería que me recomendase a ver qué hago en Técnicas Reunidas. Que compré a 40, bajó a 8, está en 20. Quiero intentar recuperar todo lo que he perdido. Entonces no me importa esperar un año o dos. ¿Es viable que a un año o dos llegue a 40? Gracias.
¿Lo ves? 2 años. Pues que de aquí a 2 años, de perdidos a todos.
Bueno, yo le diría que, y sobre todo, primero, no meter el dedo en la llaga con mis comentarios, ¿vale? Vale. Pero sí que le diría que una de las cosas más importantes para poder triunfar en los mercados es aceptar que podemos perder dinero. A partir de ahí, valore el coste de oportunidad. El estar invertido, atrapado y desgastado nos permite desgastarnos mucho, cometer errores, pero además no tener beneficios de un posible movimiento de ese dinero. Partiendo de ahí y sin meter el dedo en la llaga, el stop es nuestro mejor amigo. No podemos ver cómo una acción nos cae un 50% y seguimos en ella. Es decir, actuamos muchas veces al contrario. Cuando algo cae lo dejamos y cuando algo sube enseguida vendemos por miedo. Por lo tanto, y vuelvo a insistir, tengo que contestar con transparencia, con profesionalidad y no lo que se quiera oír. Y no es meter el dedo en la llaga. Partiendo de ahí, lo que me comenta, ¿dónde vaya a llegar? Ni idea. No soy adivino. ¿Qué vaya a hacer mañana? Y menos a un año, ni idea. ¿Qué haría yo en este momento? Dejarla totalmente. Es decir, la acción está invitando no solo a dejarla si se tiene, sino a estar dentro de ella. La proyección ha sido de subida más fuerte que el mercado continuo, más fuerte que el IBEX, más fuerte que muchos valores. Hemos visto valores como Inditex o hemos visto valores como ACS que desde el mínimo han subido un 40, un 50%. Aquí estamos hablando que desde el mínimo que hizo prácticamente el 9 de abril, en los 10.50 está en 19.70. Estamos hablando de un 80% de recuperación de ese mínimo de caída. Por lo tanto, yo la dejaría. ¿Dónde llegue? Ahí sí que le puedo decir que va a depender de muchas cosas. ¿Dónde le pongo yo el objetivo para este año? Que él lo tenía en 40. Yo pienso que este año la puede ver en torno a los 27.50, 28.30. Son los objetivos que son niveles del 2018-2019.
Vale. Mira, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía voy a dar paso a otro par de ellas. Netflix, Deutsche Telekom, Santiago. Dice, buenos días, ¿qué le parece la entrada en Deutsche Telekom? Gracias.
Bueno, el sector telefonía me gusta mucho, incluso nuestras queridas Matilde Telefónica, donde en principio le hago un objetivo de ataque a esos 4.80. La acción está con una proyección alcista muy grande, una parada en todo el mercado como hubo por el tema de los aranceles en el mes de abril, ha recuperado muy bien y está cerca de los máximos anteriores antes de la caída y por lo tanto tiene dos objetivos y por eso le explico esto. Los niveles de 34.50 es el primer objetivo que yo le hago frente a esos 33.12, por lo tanto ahí va muy limitado en cuanto a la rentabilidad. El máximo anterior son 35.75. A mí me apetecería más entrar no ahora, sino si rompe de cierre los 34.50. Ahí pienso que le puede dar una proyección rápida y corta en el tiempo a atacar los máximos anteriores. Pero el sector me gusta y la acción, el movimiento y la evolución también.
Mira, preguntan también por BID. Se llama Lito Mate. Buenos días, ¿podrían decir qué ha pasado con BID? Según Trade Republic, ha bajado 15 dólares, euros, no, euros. BID. ¿Lo tienes por ahí?
Vale, pero BID es la casa, China. Si no Claro, la casa china de automóviles. Entonces supongo que la querrá en Hong Kong. Ya. Entiendo yo. Ya, pero vamos,
a lo mejor la plataforma se lo da en euros, digo yo. No lo sé.
Bueno, ya, porque no coincide en nada. Ya. Pero yo, en principio, ahora, en este momento, yo estaría un poco al margen. Es decir, ha hecho nuevos máximos, está recortando, la volatilidad puede ser muy grande, que nos baje un 8, un 10, un 12% en una sesión es muy apto para este valor, lo cual tenemos que contar con ello. Si el riesgo es muy alto de la persona que va a invertir y destina entre un 5, un 6, un 8% de su patrimonio, yo estaría en ella, al igual que estaría en NIO, un competidor también asiático, ¿no? En las dos, pero con un porcentaje de nuestra cartera pequeño y si asimilamos un riesgo alto. Me gusta más comprar en verde a estos niveles un 5, un 6% más caro para que rompa la resistencia anterior que prácticamente no ha podido. Pero para lo que nos queda de año, creo que es un sector que aún le queda subida. Pero bien. Volatilidad y riesgo.
Lerma, que lo dejamos aquí. Oye, cuídate mucho, que tengas un buen día y ánimo con el calor. Un abrazo.
Venga, adiós.